Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. ¿Ah?
¡Ay, un jilguero! ¡Un canarito! Cantando alegre y dulcemente en su jaula.
Así canta mi canarito, güey. Ay, ¿por qué? A ver, ¿por qué cada vez que uno emite un chiflido, de alguna manera siempre se antoja referir esa bonita melodía? Que en México todo el mundo reconoce.
¿Por qué esa melodía es tan ofensiva? Son solo una serie de notas.
Pues ya, sí, pero todo el mundo sabe bien qué es lo que se está diciendo con ello, ¿no? Fíjate que yo creo que casi nadie hace eso, pero nadie, de ahí viene.
Nadie
lo sirve así.
Ese sí.
Es que sí, o sea, eso se entiende, ¿no? Perfecto. Ahora ya se saca de...
Eso,
o sea, eso es más ñera, ¿no?
Es lamentable, de veras.
Esa ya es más ñera todavía. Y me decía un maestro de música que además de todo, o sea... Una vez que aprendes un poquito de teoría musical, armonía y demás, la pones donde va. O sea, es más, cuando lanzas esa mentada, no le cae a los que están ahí junto. Todo el mundo la oye, pero el que la recibe, a quien se le manda, entiende perfectamente bien.
O sea, entonces, si usted ve en su coche y está muy molesto porque alguien se le cerró, baje las ventanas, súbale al volumen
y
deje que escuche.
Además de todo,
es una idiotez.
Se oye ñero. O sea, porque además.
Se oye el chilangazo, güey, en el chiflido.
En el chiflido, claro está. Y te digo, además, va con acuse de recibo. O sea, sabes que es para ti, güey. Sabes que no es para nadie. Era para ti. Y esa, fíjate que a mí me enseñó a chiflar una tía muy nice. La tía güera. Que además era una güera espectacular en su tiempo. Sigue siendo. Y me enseñó a chiflar para cuando íbamos a esquiar, porque había que chiflarle al lanchero si te ibas a caer o algo. Entonces acá de... Pero esa fue la que me enseñó a chiflar.
No, ustedes no saben el calvario que era ir en la escuela con el estaca, porque el estaca con un papelito de celofán, con una envoltura de celofán de plástico, puede hacer lo que quiera. Lo toca
nacional magistralmente,
puede tocar la melodía que se le antoje. Y cómo fregaba el güey, no se callaba un minuto.
Es muy bonito.
Con su pinche papelito ahí, joder.
Es que... Está bien, lo que pasa es que hay una parte musical de mi persona que no puedo negar, y un celofán de cigarros era ideal, porque además lo estiras y le das el tono perfecto, preciso, güey. Y podía hacer modulaciones
el himno
muy
nacional.
Bonitas. Muy modulaciones
con
muy
sentimiento
bonitas.
Y todo.
Además, sí.
Molestísimo.
La música está en todas partes, la corneta es música para sus oídos.
Es música
informativa.
Ya de música, ya casi nomás la que tenemos de fondo, ¿eh? Ya hace años que no ponemos canciones en este programa, con honrosas excepciones, pero... Pues,
oye, ¿ya es de tía se te entera decir que alguien es música? No, ese güey es bien música.
Pues ya nadie entiende eso.
Nadie dice eso, ¿eh? Ya. Así decían mis tíos.
Era anacrónico cuando tú y yo éramos niños.
Sí. Ya estuvo suave y eres bien música.
Amo, ya estuvo suave.
Ya sabes que ya estuvo suave.
Ya estuvo suave.
Ay, me encanta.
Pero creo
gusta.
Que se sigue medio en uso, ¿no?
Que algo esté suave.
Porque este estuvo suave, ¿no?
Pero está bien suave, o sea, si está
es algo
suave.
Positivo, suena bien está que esté bien. Suave, ¿no?
Pero ya estuvo suave es cuando va a volar un madrazo, güey. ¿Por qué?
Y también, estuvo suave. ¿No?
Pero ¿por qué va a volar un madrazo después de ya estuvo suave?
Ya estuvo suave, ahora sí, ya.
Ya ahora sí,
bueno, ya estuvo suave de tanta introducción, vámonos rápidamente al contenido informativo, que es lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente espera de este espacio noticioso. Opinión y noticias. El día de ayer escuché una de las peores imbecilidades que hayan sido proferidas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí,
es que,
en el máximo tribunal mexicano.
Fíjese usted en dónde y quién, o sea, lo está diciendo una ministra de la Suprema Corte de Justicia, la corte más alta de la nación. Y es más,
María
vamos a decir
Estela
nada.
Ríos González.
A ver qué nota de lo que dice María Estela, que es un rebuzne, un erute, una estupidez redomada, o sea, de verdad hay que ser ignorante para decir lo
que
dijo
esta
señora.
Es que no tener idea lo que hizo esta señora.
No, o sea,
de verdad son mamá.
no comprende las palabras que salen de su boquita.
Mamá.
A ver, ministra de la Suprema Corte, díganos, por favor.
Lléguele.
Y me parece que no hay un estereotipo de las mujeres cuando se habla de la familia. Digo, salvo quien haya nacido, no sé, mediante un... ¿Qué?
¿Qué?
Un... ¿Cómo le llaman estos? In vitro. Ajá. Que haya nacido in vitro, a lo mejor podríamos estimar que no forma parte de la familia.
¿Qué?
Una persona que nace por el método de inseminación reproducción asistida, señora, pues es miembro de la familia, es un hijo biológico de las dos personas.
Tiene los genes del papá y de la mamá. Fue gestado en el vientre de la madre, fue parido por quien es su madre.
A lo mejor ella piensa que las personas que son gestadas o in vitro nacen en una cápsula, así como en las películas. No, señora, no, eso no,
no sé
es.
Qué estupidez estaba pensando esta señora, pero por Dios. Bueno, yo por eso siempre digo, ministra, adopte, no compre.
Pero mire, ministra, lo que sucede es que si va usted a abordar un tema, pues es cuestión de que lea tantito al respecto. No, no es una máquina, no nacen así, no es un experimento. Es... Sí, señora, por favor, no diga burradas. Señora ministra, por favor, no sea usted tan temeraria.
Semarnat, ¿no?
Digo, no hay que ser, güey.
Aparte, bueno, si son in vitro, pues a alguna familia pertenecen, aunque sea la familia Coca-Cola, ¿no?
O sea, imagínate al pobre niño, abuelita, ¿me invitas a tu cumpleaños? No, no te in vitro, engendro asqueroso, experimento, horror. ¿Qué? De veras, señora, ¿cómo se llama María qué? De verdad.
Se llama María Estela Ríos González. Ella considera que si usted o sus hijos fueron fruto de un embarazo con reproducción asistida.
No es parte de la familia.
Un embarazo in vitro. ¿Qué es un embarazo in vitro? Es cuando sacan el óvulo de la mujer. Correcto. Y en una... Fuera, en un...
Sí, en un ambiente, digamos...
externo,
artificial, fuera. Externo al cuerpo. Ahí
lo fecundan con el espermatozoide. Y una vez que se ha fecundado, se regresa y al se útero. Reimplanta. Ya, y ya nace un niño normal.
Y ahí se desarrolla. Normal. Señora ignorante. Señora ignorante, busque usted información cuando va a hablar de un tema y abordarlo, busque información para que no diga ese tipo de burradas, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia de
si
la
no
Nación.
Te pases. Antes le llamaban bebés de probeta, ¿te acuerdas?
De probetanta.
Y eso luego se permitió a probetanta, a ver.
Y no es cierto. Y no es cierto. No es eso,
que ya,
bebé.
Que ya no sé, no tiene absolutamente nada que ver.
Pero esos son los representantes que pues fueron electos por el pueblo que es un acordeón en realidad del partido. A mí de verdad me tiene muy preocupado.
Con esos criterios, ¿qué impartición de justicia Exacto. puede haber? Ah, no, tú no eres ni de la familia, tú te vas 80 años de cárcel.
O sea, ¿o es que estos, hay que darnos cuenta de la clase de personajes ignorantes, porque la ignorancia no es estupidez, o sea, no estoy diciendo que la señora sea tonta. Pero si sí es ignorante de este tema, la verdad, no se ve que no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Entonces, ¿qué carajos hace una persona ignorante del tema legislando sobre algo que puede afectar a muchísimos ciudadanos? Yo no quiero ignorantes en mi Suprema Corte de Justicia. Si van a hablar de un tema, por lo menos investiguenlo, no sean
¿Conoces algún bebé flojos. De probeta?
¿Bebés de probeta? Sí. Sí conozco, no de probeta, pero sí conozco bebés que nacieron precisamente con este tipo de tecnología.
Les voy a informar a su familia que los lleven al DIF, porque no son de su familia.
No son de la familia, son bastardos, hijos naturales.
Ni siquiera son hijos naturales ni bastardos.
Son experimentos.
Según la señora esta, no son de la familia.
De la familia humana.
Ajá, ¿qué son?
¿Qué quiso decir?
¿Son humanoides?
Yo no sé, güey, pero, o sea, de calzón sin para abajo estamos jodidos con la Suprema Corte, güey.
No, o sea, calzón sin aquí no tiene nada que hacer, él no tuvo nada que ver con esta desafortunadísima
pero los
oye, de la
los
señora.
Oyes hablar y dices, hijos, te cae, güey, de veras, en serio.
Bueno, pero como quiera, pues, se agradece, ¿no?, que nos den contenido desde la Suprema Corte.
Bueno, eso sí, para los horribles fines aquí de este programa, ladri, que es pitorrearnos de lo que sea, pues sí. Gracias, señora ignorante. Ministra de la Suprema Corte.
Bueno, a continuación vamos a escuchar respetuosamente a la presidenta de México, a la doctora Claudia Sheinbaum, quien nos va a hablar acerca de la fabricación de las drogas y la televisión.
A ver,
venga. No digas nada todavía.
No, no, no.
Escúchalo y yo sé exactamente con lo que vas a respingar acabando de escuchar esta declaración.
Venga.
Apuestos 10 a 1. Perdón.
Hay una serie que es de las series más vistas en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se llama?
Breaking Bad.
Breaking Bad. ¿De qué se trata? Pues de la fabricación de metanfetamina en los Estados Unidos y de los grupos en Estados Unidos.
¿Ya la vio?
Que se dedican a este.
¿La vio, presidenta?
A la producción de metanfetaminas.
¿Sí la vio?
Entonces,
es buenísima.
Sí hay producción de droga también en los Estados Unidos. Tanto pues que hasta series de televisión se hacen.
Sí, sí la hay. Sí hay
¡Epimedio!
Pero sí hay producción de drogas en Estados Unidos y en México también. ¿Pero qué, señora presidenta? ¿Qué nos está diciendo o qué?
Pues nos está diciendo que el arte refleja la realidad.
Pero bueno, a ver.
Digo, las narcoseries que hay aquí en México, no. Muchas buenísimas. Narcos sí. México me parece una de las mejores series que he visto en mi vida.
Hasta les hacen series en México, Pigmenio Ibarra y...
Exacto, exacto.
Pero, a ver,
y
señora presidenta.
Realidad, está bien. Yo no
todos estamos conscientes de que se producen drogas en Estados Unidos y se producen drogas en México y cruzan la frontera y Estados Unidos nos manda armas y no le salen patitas a las drogas en Estados Unidos. Hay una mafia, hay grupos criminales que las distribuyen en Estados Unidos, sin duda. Pero, ¿qué nos está diciendo, señora? Está diciendo, ay, allá también se hacen cosas malas, ¿eh? Pues sí, señora, ya lo sabemos. Bueno, a nosotros nos importa que usted no enojes, arregle los problemas en México, señora.
Está diciendo que es una realidad que se produce
ay,
en Estados Unidos.
Ya vieron, allá también hacen unas cosas bien feas. Gracias, señora presidenta, de verdad.
Y habla así la presidenta.
No, ya sé que no.
Algo que es atinado, es verdad.
Allá poco, y hasta series les hacen, malditos. Pues acá en México también, señora presidenta.
Bueno, ella no lo niega, ¿no? Ella solo dice, también en Estados Unidos se fabrican drogas. Y
qué bueno que ella no lo niegue.
¿No? No sé cómo es.
¿Cristal?
Cristal.
Sí. Metanfetaminas, pues. Metanfetaminas.
Lo que hace el personaje este de Heisenberg, que es pues, buenísimo.
Exacto, qué bueno. Y eso responde precisamente a factores de producción, ¿no? O sea, Estados Unidos es un lugar en donde había muchísimo acceso al fentanilo. Ya no lo había. Y por eso se producían los laboratorios estos famosos de meth, de metanfetaminas, que además
existen
de todo
todavía.
Existen todavía sin duda y ya no son empezaron así como cositas ahí, no sé, unos trailers por ahí perdidos en el desierto, pero se convirtieron en una cuestión casi de farmacéutica. Había unas fábricas de drogas en Estados Unidos gigantes y también las hay en México, señora presidenta, y usted lo sabe. Y durante un sexenio entero se solapó la producción de esas chingaderas y no se haga.
Bueno, si algo les sirve, lo que estos viejos fracasados y exdrogadictos puedan aportar a la vida, las drogas son pésimas, manténganse alejados. A nosotros casi nos cuesta la vida y el medio cerebro, nos quedamos tan tarados que es la única chamba a la que podemos aspirar.
La cocaína, sobre todo, es una mugre. Digo, hay otras drogas, ¿no? Yo sigo consumiendo alcohol. Y a veces digo, creo que he consumido demasiado.
No me digas.
A veces, solo a veces. Luego los lunes así que me digo medio madreado es porque se me ocurrió consumir alcohol el domingo, que es muy mala idea.
Sí, no, es el peor día para chupar.
Es mala idea, no se debe de beber en domingo, pero nada más no entiendo. O sea, es que también hacen reservaciones en restaurantes buenísimos en domingo. Sí, ni modo
pues
que vayas
vas y comes, güey. O sea, ir a comer no
es
ir a
pedar. ¿Y el vino qué?
Pues te tomas dos copitas con tu
¿y el martini antes?
El martini antes.
¿Y la copita de Oporto terminando qué? Está y luego bien. La cervecita regresando a la casa, ¿qué? O sea, ¿qué?
Yo te he visto abrir fuego, como los grandes, pidiendo, por favor, trágame un tequila y una cerveza.
Sí, está
con
amable.
La panza vacía.
Por así. Favor, sin haber desayunado.
Sin haber desayunado. Lo que sigue son varias botellas. Y,
ese
y
primer botellas, trago de alcohol sin haber desayunado, por ahí de la una, que dices, puta, qué rico me está cayendo esto, güey.
Qué mandarriazo me acabo de sonar en la frente.
Eso es un tipo de adicción. Esas son las secuelas que me dejaron las drogas duras.
El exceso. Porque echarte ahí un ahora es culpa de las drogas duras tu alcoholismo.
Claro.
Bueno, puede ser que sí, ¿eh? Pero esto es porque yo no soy alcohólico.
Sí eres, güey.
Si consumí la misma cantidad
sí
de drogas.
Sí eres. El otro día me dijiste que fuiste a una fiesta y no quisiste ni beber. No. Porque no vaya a ser que salga el verdadero Eduardo, güey.
Sí, ese no es el verdadero Eduardo, es el mandril eso, que tengo ahí en medio pedazo pero
eso,
cerebro.
Eso lo que eso me deja ver es que eres una persona responsable con su alcoholismo, porque lo sabes que ahí okay, está el peligro. Okay,
tienes razón.
Está bien, y qué bueno, de verdad te felicito, me parece que has madurado.
He aprendido a beber, pero entonces ahora me aburro muchísimo en las reuniones, en los
¿sabes
eventos?
Lo que pasa
me
que quiero ir estás luego, borracho luego. Y estás oyendo pláticas estúpidas que te valen madres, pues las aguantas más con alcohol, porque dices, bueno, trágame. Sí, no sé qué está diciendo este güey, pero trágame.
Le echas un chiste y ya.
Esto está bueno. Sí, le dices, sí, ya. Trágame otro martini, por favor, porque ya no aguanto este pen. O sea, eso sucede a veces. El alcohol ayuda a eso, a aguantar reuniones que te dan hueva.
Y ahora que he estado en eventos sin estar yo, sin ser yo el más pedote, qué bruto, qué insufribles son los borrachos, güey. Son insoportables.
Sí, repiten, que cuentan el mismo chiste, creen que son chistosos y no lo son. Se ponen agresivos o se ponen melancólicos.
Dicen el mismo chiste 20 veces, sí, te hablan junto a la cara y te escupen.
Eso gritan, es muy molesto.
Hijos de la tiznada. Pero bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar... Sí. El póker como el sexo.
El póker como el sexo. ¡Ay, órale! ¿Les enseño mi par o no?
Trae dos pares bien altos.
Wow. Oye, pues a tu papá sí le gusta doblarse, ¿verdad? Por lo que veo.
El póker como el sexo, par de jotos.
¿Y tú qué tienes? Un par de jotos. Este y el de acá.
El de diamantes y el de corazones. Mira, aquí
par tengo de dos. Jotos. Todo tengo un par de jotos diamantes. Digo, este, de diamantes.
Híjole, a tu papá le encanta doblarse, ¿eh? El póker como el
terrible,
sexo.
Terrible.
Es la propuesta del Top 10 el día de hoy aquí en La Corneta. Si quieren participar, ya saben cómo es, a través de @lacornetafm. Y ahora, en México, pues ha habido muchos problemas con el tema de la vacunación, ¿no? Sobre sí. todo recientemente con el tema del sarampión, que ya hay muchos casos. Es una enfermedad que debería estar totalmente controlada, que ya no debería de afectar absolutamente a nadie.
El problema no es nada más en México, ¿eh? También en Estados Unidos hay mucho problema con el sarampión, porque precisamente recortaron presupuestos de vacunación. Pero como bien dices, ya no debería de ser un problema.
No, pero pues se dejó de vacunar, se dejó de aplicar refuerzos y pues hay este brote actualmente, pero no se preocupen. Porque la Secretaría de Salud de la Ciudad de México tiene para ustedes esta enorme noticia. ¡Adelante!
Te felicito, qué bien vacunas.
De eso no me cabe duda.
El sarampión continúa.
¿Qué?
Te felicito, qué bien vacunas.
¿Qué es? ¿Qué acabamos de oír? Perdón. ¿Qué fue
eso? Es la canción de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Te felicito, qué bien vacunas.
¿Esto lo emite la Secretaría de Salud de la Ciudad de México?
Hasta donde entiendo, sí.
¿Alguien utilizó el presupuesto para esto?
No mucho, evidentemente. No, es una trabajadora de ahí, dos trabajadores de la Secretaría de Salud echándose esta rola en contra del sarampión. Yo creo que ya con esta canción ya estamos del otro lado.
Ah, eso
es el original.
Tiene que ver
de Shakira
con eso. Ok, ya. Pues
te
mira
felicito,
que
bien vacunas.
Mira que que yo no siento que la cosa esté para felicitar a nadie, digo, porque ahorita no, muchas personas incluso no encontraban vacunas en hospitales privados, ¿no? Tenías que ir a los centros de salud porque no hay suficientes vacunas. Ni siquiera si la quieres pagar la hay, güey.
La verdad, entonces, está haciendo un gran esfuerzo el gobierno de la Ciudad de México. Hay centros de salud que están abiertos las 24 horas para vacunar a gente de todas las edades. Y pues yo creo que sí, si usted se considera en grupo de riesgo, lo aproveche y
nosotros
vaya.
Estamos en el grupo de riesgo, ¿no, verdad?
Yo creo que no.
Nosotros
estamos en el grupo de riesgo de cualquier cosa, güey, por nuestra avanzada edad. Entonces, pues, será el sarampión, será... Algo nos va a llevar a tiznada, ni modo.
Pero, o sea, lo que pasa es que ya no entramos en estadísticas de nada, ¿no? Ya
Más que de la tercera edad, de la senectud, de la senescencia.
O sea, a los 56 años ya estás en el declive absoluto.
Ya eres un dulce y tierno ancianito.
Yo vi las fotos de la reunión de la prepa que se suscitó, a la que no pude ir. Y
no
sí
pudiste, güey.
Sí veo que vamos de salida, güey. Todos. Se ven todos
unos sí nos vemos jodidos, la verdad. Pues que
la verdad, güey. O sea,
la vida no acaricia a veces, güey. Ni modo.
Pero yo digo, perdón, o sea, los quiero mucho, pero no, en las fotos no vi uno bueno, güey.
¿Qué estabas viendo? ¿Quién estaba guapo o qué?
Yo así de haber resultado.
Ah, estaba Héctor Suárez Gómez, él es guapo.
Ah, no, bueno,
ha sido...
sí. Había un par de galanes, los que siempre fueron galanes, que sí, pero los demás...
Que todavía se defienden bien.
Híjole. Pero bueno.
Bueno, damas y caballeros, Javier Lozano Alarcón fue secretario del Trabajo con Felipe Calderón, era su jefe. Luego fue senador. Gracias. Ajá. Ni salud me dijiste, culero.
Te dije salud, güey. Te adelantaste a dar las gracias.
Bueno, Javier salud. Lozano Alarcón, gracias, presidente, que fue senador del PAN y es un panista y es un hombre de oposición muy virulento, no muy agresivo en su forma de hablar. Uh-huh. Y sale ahí con Carlos Alarraqui despepitando en contra de la 4T y diciendo en muchas ocasiones sandeces. A veces también cosas atinadas.
En otras no tantas.
A veces también cosas atinadas. Y le preguntaron quién fue mejor presidente, ¿Calderón o López Obrador? ¿Qué cree usted que va a contestar, bueno, Javier Lozano?
Qué nervios, ¿qué va a decir Javier Lozano? ¿Qué
nervios, Javier? Salud, ¿tú también?
Gracias.
Salud.
Gracias, viejo pedorro.
No hay punto de comparación.
A ver, ¿puede? Regrésale.
¿Quién fue
lo primero
mejor
que dice me encanta. Dice.
¿Qué dice? Dice.
Le ponen enfrente un chorizo y dice. Oiga, señor Lozano, aquí tiene esta salchichota. ¿Qué es eso, güey?
Son unos idiotas. Adelante nuevo, por favor. Ya no lo interrumpas.
No hay punto de comparación. Que por cierto, bola de habladores que dicen que el fraude del 2006. Lo reto, tráigame una prueba de ese fraude del 2006. Del que
córtale, perdón. A ver, carnal. Quemaron las boletas. Exacto. No puede haber pruebas. Exacto. Sabes perfectamente lo que estás diciendo. Todas las encuestas marcaban arriba a López Obrador y resulta que esa misma noche, ¡ay! Ganó por punto 50 y tantos%.
Pero a ver, Lozano, aquí tengo un camote gigante. ¿Qué dices? ¿Qué opinas de él?
Bueno, y dice algo interesante después de que no hay pruebas del fraude, porque las quemaron y incendiaron las boletas y las actas, todo a la tiznada.
Mira, no te tengo pruebas, pero aquí tengo una manguera de bomberos.
Bueno, ya, dejemos en paz a Javier Lozano, él tiene derecho a su opinión, como todo mundo, y vayamos ahora con Alito Moreno. Alito Moreno, que está muy nervioso porque como que fueron en alianza PRI, PAN, PRD, en algunos casos hasta Movimiento Ciudadano con el PRI en las últimas elecciones, y les fue muy mal. El PAN dijo, ¿para qué necesito al PRI? Mejor yo voy solo y gano o no gano, pero no me tizno de tener a Alito Moreno y al PRI junto
ya
conmigo.
Ya lo hemos dicho hasta el cansancio, y creo que Alito Moreno nada más está ahí, pues es como un gusano en festín en el cadáver del PRI, pero el PRI como marca y como instituto político está muerto.
Pero en un punto creo que quizá tiene razón. Si la oposición se divide, pues entonces pues se van a carcajear los de Morena, ¿no? Van a decir, pues claro, divide y vencerás. Entonces, bueno, si no se arma un bloque opositor, pues tienen mínimas posibilidades de ganar lo que sea.
Pero acuérdate que también cuando los definieron como el PRIAN, magistralmente, López Obrador, perdón a mí, ustedes saben la muy baja opinión que tengo de ese señor y de su gobierno. Pero la verdad es que como político y haciendo estas frasecitas y estas conjunciones y el PRIAN, fue una genialidad. Brutal, los abatió, los jodió. Entonces la Unión PRI PAN quedará por siempre jodida por los dichos de ese señor que le dio en la madre en muchas cosas al país. Pero
y a mí no me vengan con que el PRIAN no existe. Yo me acuerdo de la candidatura en 2018 de Josefina Vázquez Mota, que fue nada más para ayudarle a Peña Nieto a ganarle a Andrés Manuel, precisamente. No la dejaron totalmente sola, ni siquiera... Ni siquiera su evento de cierre de campaña pudo llenar el Estadio Azul. Fue una,
como
una
la
cosa
candidatura
tristísima.
De Maynes también, o sea, que nada más estaba ahí para ponerle...
Eso fue una cosa muy diferente.
Pero
Maynes
a la hora de los debates,
sí, con
hombre,
respaldo
pero
popular.
Ahí estuvo, la verdad, haciéndole el caldo gordo a Claudia Sheinbaum. No nos hagamos
difiero,
leyes.
Difiero,
no, hombre,
yo creo que estaba haciendo dos cosas simultáneamente. Quizá estaba evadiendo confrontarse con la presidenta, pero estaba levantando a su partido y lo levantó.
Pero estuvo ahí de porrista y echándole leña al fuego para Morena.
No,
esa era su labor y lo hizo muy bien.
No era esa su labor. Y la prueba de ello es esto.
Fue parte de su labor.
¿Qué fue de Josefina Vázquez Mota después de la elección?
Ah, no,
de
nada, absolutamente nada.
¿Qué fue de Maynes después de la elección de 2024?
Pues sí, ahí sigue.
Es presidente del partido.
Sí,
el Movimiento Ciudadano hoy
ocupa
espacios muy importantes.
Es una
en la
fuerza
política.
Importante, pero sin duda jugó una parte así crucial a favor de Morena. Sin
ni
duda.
Que Morena lo hubiera necesitado, güey, arrasó, arrasó. Pues, o sea, le das, mira, esos 10 puntos de Maynes al PAN y se siguen quedando.
Yo creo que le fue útil. Yo creo que le fue útil, muy
yo
útil.
Yo creo que le fue útil, pero no creo que haya sido el
objetivo. Y estuvo ahí chupando tacones y medias. Yo lo vi durante los debates y durante toda la campaña.
Bueno, vamos a ver qué dice, porque yo no voy a ponerme a defender a Maynes, que me cae bien hasta eso.
No, y nadie chupa tacones y medias como las chupó Maynes. O sea,
lo que no me gustó fue su propuesta de que voten los de 16.
Ah, eso es una jalada.
Esa es una jalada que solo lo beneficia a él y a su partido. En México no sé qué tanto. Pero bueno, escuchemos lo que dice el sindicazo este de Alito Moreno.
Lo que manda la estrategia, la claridad y los números es ir juntos para ganarle a Morena. Entonces, la convocatoria, y yo lo he dicho, porque luego son muy sentiditos y tienen la piel muy, muy suavecita. No,
no es de dinosaurio.
Esto no es un tema personal. Esto no es si me cae bien Maynes o me cae bien Romero. No, no, no. Yo sí les caigo bien. Ese no es mi tema. El tema es la república, es el país. El tema es la responsabilidad con México.
Ay, no, me encanta cómo se enrollan en la bandera. Todos, ¿eh? Sí, todos. Todos.
El PRI está buscando desesperadamente. Porque yo creo que el PRI, si va solo en alguna candidatura... no gana absolutamente nada. Y esa es mi mayor esperanza, que en la próxima elección del 2027 el PRI pierda su registro. Estaría bien.
Que descanse en paz. Ya tenemos al nuevo PRI. ¿Para qué queremos al viejo PRI? Ya tenemos al PRI guinda.
Tenemos al nuevo PRI y el nuevo PRD fusionados en uno, porque todo el PRD está hoy en día en Morena también.
Así es.
Claro que el PRD... fue una decisión del PRI, ¿no? Entonces, todo da vueltas hacia lo mismo.
Y luego el PRD también se deshizo, se resquebrajó, se hicieron las famosas corrientes del PRD, ya saben, ¿no? Y en realidad lo único que... Es como la hueva, o que no se crea ni se destruye, solamente se convierte en más hueva. Los partidos políticos ni se crean ni se destruyen, solo se convierten en más mierda carísima para el país.
Pero vayamos a lo verdaderamente relevante, y para eso nadie se pinta mejor que Samuelón de Nuevo León.
¿Qué hizo Samuelón de Nuevo León ahora?
Esto le va a gustar a la parte más joven de nuestra audiencia. Es una súper buena noticia. Adelante, Samuel García.
Las chicas fan de BTS.
Todo el mundo quiere BTS.
Ya estamos en eso. Vamos a ver si agregamos a la gira a Monterrey. Ojalá se pueda.
Ya los payasos.
¿Eh? ¿Y a los payasónicos, dijo?
Eso alcancé a oír.
¿Y a los payasos? Esto es política de fondo, que si viene BTS a Monterrey, güey.
Y claro, es muy importante que
pero
vaya
si la BTS. Presidenta no pudo traer a BTS al Zócalo, güey, ¿qué va a poder Samuelón de Nuevo León?
No ha podido traer a BTS, pero se van a extender las fechas de,
porque BTS
de la carta que le mandó,
hasta donde entiendo le mandó el gobierno de México una carta al primer ministro de Corea.
Coreano.
El primer ministro contestó, pues es que es una empresa privada, BTS es un negocio, es un grupo.
Mucho. Contestó muy bonito.
Yo no tengo nada que ver, no sean... Y así, ¿no? Creo que en pues coreano suena diferente, pero algo así como no digan pendejo.
Es como si el presidente de Corea le escribe a Claudia Sheinbaum y le dice, oye, queremos más fechas de Peso Pluma en Seúl. Pues hablen con la administración de Peso Pluma, porque yo no me encargo de eso, diría Claudia Sheinbaum, ¿no?
Pues sí.
Pero ella lo sabe, y es conveniente, porque se vinculan con los jóvenes, y los jóvenes crecen rápido,
y votan.
Te
voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Yo creo que Claudia Sheinbaum no le habló al primer ministro. Fue alguna idea de algún mando ahí intermedio. Y Claudia Sheinbaum dijo, a ver, ¿quién fue el pende? Y voy a tener que salir a decir...
No, ella firmó la carta.
¿De veras?
Sí. Fue una iniciativa que ella aprobó. Entonces, no sé si le ocurrió a ella.
Participó en la simulación feliz.
Claro. Y desde el punto de vista político-propagandístico es muy efectivo. Porque conectas con los votantes del mañana, ¿no? O sea, esos adolescentes que hoy tienen 15, 16 en la elección,
que a lo mejor
27,
van a votar
podrían
pronto.
Votar y van a decir, yo me acuerdo que Claudia pronto. Intentó traer a BTS, voy a volver a votar por Morena. Porque así, mejor. Así de profunda es la votación en México. No, la decisión de por quién votar, ¿no?
Bueno, ahí tienen.
De por quién sufragar.
Tenemos tenemos a los Monreal, queremos hablar de nepotismo.
Me parece muy interesante lo que dice Saúl Monreal. Uh-huh. Para poner en contexto, Zacatecas ha sido gobernado por, hasta ahorita, dos hermanos Monreal. Uh-huh. Ricardo y David, que es el actual gobernador. Todos son de Morena. Saúl Monreal es senador también por Zacatecas, el hermano más pequeño. Y según la nueva reforma antinepotismo dentro de Morena, repito,
que
esto
todavía
es solo
no
dentro
en,
de
que
Morena.
Todavía no entra en acción, ¿no? Que va a entrar.
No, ya entró en acción.
Ya entró ahora, sí, ya no se puede.
Ya entró en acción.
Ok.
No puede un consanguíneo suceder a otro, o sea, un hermano, un hijo, una madre, suceder a su pariente en un cargo de elección popular.
Un nepote.
Un nepote. Y Saúl Monreal insiste en que él quiere continuar después de su hermano David.
Pero hay una salvedad, ¿no? O sea, podría hacerlo por otro partido.
Podría hacerlo por otro partido. Sin embargo, el argumento que esgrime es muy interesante y creo que en el fondo tiene razón. Adelante, Saúl Monreal.
Yo tengo un derecho constitucional. El artículo 35 de la Constitución dice cualquier ciudadano, no dice si es familiar o no, cualquier ciudadano mexicano, ya no lo digo como militante, cualquier ciudadano tiene derecho a votar y ser votado. Y yo tendré, como estudioso del derecho, tendré que ejercer mi derecho constitucional. Bueno, entonces yo se las pregunto, entonces nada más por apellidarme Monreal, ¿me niegan mi derecho a aspirar? Eso no quiere decir que yo garantice una candidatura. Si el pueblo de Zacatecas, dejémosla al pueblo, si el pueblo de Zacatecas decide no queremos a Saúl, pues ahí se va a manifestar en cualquier encuesta, voy a salir en último lugar, okay, y no tengo problema.
Lo que está diciendo es que tiene un derecho constitucional como ciudadano, pero si se supone que hay una reforma que prohíbe el nepotismo, pues entonces esa ley contraviene.
No es una ley, es un estatuto de Morena.
Es un estatuto del partido. Ah, pues entonces, nada más. No, entonces peluca. Entonces sí puede contender.
Él tiene toda la razón, la Constitución lo avala.
Pero no por Morena, esa es la cosa. No podría hacerlo por Morena porque Morena no dice, acepta el nepotismo.
Pues, exacto. Pero él
porque
lo que
si él lo hace, lo puede hacer Macedonio, por ejemplo, allá en Guerrero. Si él lo hace, lo podrían hacer otros personajes que pues, se supone que tienen que seguir los lineamientos de su partido. Ahora, yo tengo una propuesta. ¿Por qué no te cambias el nombre, Saúl Monreal? Llámate Perico el de los palotes. Ponte pedo. O ponte Perico el de los palotes o algo y ya, y contiendes, ¿no? O sea, Zacatecas con Perico el de los palotes y ya.
Y una cosa semejante está pasando en San Luis Potosí, donde gobierna Ricardo Gallardo, por el Partido Verde, en este caso. No es de Morena, pero es un aliado de Morena y se busca también, si van a una candidatura común, pues que no haya este nepotismo en la sucesión de gobernador. Pero creo que Ricardo Gallardo lo explica muy bien. El nepotismo en realidad no es eso, porque esa última decisión recae en el pueblo. Puedes poner a Saúl Monreal de candidato a gobernador, y si al pueblo no le gusta, no va a votar por él. Pero escucha la definición.
¿No será que hay una suspicacia generalizada de que el pueblo realmente no toma la decisión, sino que las palancas, los presupuestos, los apoyos que tenga por parte de los partidos, no, los tejes, perdón, manejes políticos?
Hemos visto una alternancia en las gubernaturas muy cañona, de tener mayoría priista, hoy tenemos mayoría de Morena, hay dos estados que gobiernan Movimiento Ciudadano, hay dos que gobiernan Verde.
Entonces, ¿este estatuto de partido de para evitar el nepotismo pues nada más no procede o qué?
Escuchen por favor al gobernador de San Luis Potosí, que quiere que se quede con la gubernatura su esposa, o digamos con la candidatura Verde Morena, su esposa. Y él explica lo que para él es el nepotismo, y creo que también el gober tiene razón. Adelante.
Pero a ver, espérame, ¿su esposa?
Su esposa.
Pues, sí. Entonces nada más, a ver, perdón, un matrimonio es en muchos aspectos un equipo. Hay una conveniencia mutua. Entonces ahora yo me
Samuel
bajo
no quiere que se quede Mariana.
Pues sí, yo me bajo de la gubernatura y ahora va mi esposa. Pues va a seguir sucediendo lo que se
va su esposa a la candidatura. Tiene que votar el pueblo.
Sí, pero pues que imagínate con toda. Es que te digo, con todo el aparato de la actual administración.
Con todo el aparato hemos tenido gran alternancia en las gubernaturas, incluso en la presidencia. Con toda no elección de Estado.
No lo sé, Rick. Creo que hay una ventaja injusta en ello. Sí, pero vamos a escucharlo.
Eso es inevitable, pero tiene un punto, Ricardo Gallardo.
A ver qué dice el señor Gallardo.
¿En este caso habría nepotismo, gobernador?
No, yo creo que se ha malinterpretado el tema del nepotismo. Y creo que se ha desvirtuado totalmente. El nepotismo es cuando tú eres gobernador o presidente de la República y contratas a tus parientes. Contratas al tío, al papá, al primo, metes a toda la familia a trabajar. Ese es el nepotismo, hay que revisar en verdad porque creo que se ha desvirtuado mucho el tema del nepotismo. Cuando vas y juegas una elección constitucional y la gente decide, eso no es nepotismo.
Pues, ¿el gobernador usted va con la reforma electoral?
Pues sacó más votos que yo en la elección del Senado que en la de gobernador.
Pues, bueno.
Tiene un punto, ¿no? Porque a fin de cuentas no se impone, lo que se impone es la voluntad popular.
te digo.
A mí también me parece mi mamón que se sucedan parientes,
hace,
¿no?
A mí me hace mucho ruido que de pronto. Digo, y te digo, sí, ok, hay una elección y el pueblo, digamos que algo puede cambiar y variar. Vamos a dar esa por buena.
¿Cómo que algo?
Pues algo, pero en realidad...
El pueblo
pues,
manda, el pueblo define.
Sí, pero las administraciones en turno pues tienen muchas maneras de tomar ventaja,
público,
¿no? Ajá. Digo, eso ya lo sabe creo que todo el mundo, pero a mí me hace mucho ruido que ahora yo soy gobernador y luego va mi esposa.
Va a ser candidata, falta que el pueblo la elija.
Ya, entiendo, pero de todas maneras creo que hay una continuidad ahí ideológica de conveniencias, de... grupos de poder, de una sí. serie de cuestiones.
A mí
que,
también pues, me sabe
todo
mal.
Todo se queda en
sabes.
Familia, ¿no? Todo se queda en familia, güey. Pues, no, a mí no me parece correcto, la verdad. Pero no sé legalmente, como decía Saúl Monreal, siendo un estudioso de la ley, que yo no soy, yo solamente digo estupideces aquí en un micrófono, a lo mejor hay una cuestión legal que... Pues que eche por tierra este
pues
argumento.
Que te diga, no puedes contender porque te apellidas tal.
Bueno, porque acaba de estar en el poder tu esposo.
Pero ¿y yo qué? Yo no soy mi esposo, yo tengo una carrera, yo también quiero...
No, yo no soy mi esposo, pero tenemos los mismos amigos, tenemos los mismos intereses, tenemos, digamos que el dinero en la misma canasta.
Pues que vaya
canasta.
La candidatura y que el pueblo decida.
Sí, pero te digo que pues, si mi esposo me ayuda durante toda su gestión... Y, pues,
oye, creo que ya nos tenemos que ir a corte en friega, güey, porque...
...pública y organizamos el asunto...
Eso
y le
cualquier
damos a tole con el dedo al pueblo y así.
Eso, no, sea pariente o no sea pariente, sea miembro del mismo partido que está en el gobierno.
Me hace mucho ruido.
Sí, pues es el debate que está ahorita duro en nuestro país. Pero bueno, tenemos que ir a un corte porque ahí viene el gran
eso
maestro
no
Alejandro Rosas... que va a platicar con nosotros de algo súper interesante. Siempre es un gusto recibir a Rosas en
así
este espacio.
Es. Tiene un nuevo libro.
Rosas en la corneta.
De ello. Y además de todo, pues ahora que le hemos dedicado tanto a la política el día de hoy, nos va a hablar de ese México que se nos fue porque no era México y de lo que sucedía políticamente antes de que estuviera México en México.
Mucho, mucho antes.
Mucho,
pero
mucho antes.
Recordarles que el Top Ten se va a llamar El Póker, como el sexo.
Mándelo suyo, arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa. El póker como el sexo. No, pues me retiro, ¿eh? Se me está acabando el dinero. Ya no puedo, no voy.
todo el sexo es pagado, por lo visto. Bueno, pues sí, arroba la corneta FM, volvemos.
La corneta, más que un informativo.
La corneta.
Afición pegadora, tenemos ahora al mejor historiador de México, al único y original, el número uno, el que le cierra el hocico a todos los demás, Alejandro Rosas.
¿Qué pasó, Alejandro Rosas? ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
¡Maestro! Igualmente.
Estamos felices de recibirte como siempre. Para quien no haya disfrutado de todos los episodios que nos ha brindado Alejandro Rosas, en la corneta extendida, hablando de la historia de México, y además pues, ya ha venido este programa, es de verdad, y no exagera Eduardo, el mejor historiador, porque cuenta la historia sabroso, la cuenta con pelos y señales y chismes y detalles que tu pinche profesor de preparatoria de historia nunca
querido.
Te dio. Ya hubiera querido saberlos. Entonces, Alejandro Rosas, el día de hoy estás estrenando un libro que tiene que ver con el México antes de ser México.
Efectivamente, eras una vez Tenochtitlán.
Eso.
A ver, la primera duda, porque la primaria me enseñaron que era Tenochtitlan. Pero aquí veo que tiene una, en su bellísima portada, que está increíble el libro, tiene acento en la A.
Fíjate que ya está aceptado de una u otra forma. Igual que Teotihuacán o Teotihuacán, es el mismo caso, ya se acepta sin problema.
Ah, ok. Okay. Entonces no estaban tan güeyes mis maestros de primaria. Érase una vez Tenochtitlán entre dioses y tlatoanis, más o menos como vivimos hoy en día, ¿no?
Absolutamente. Fíjate que, de hecho, o sea, si tú entras a toda la parte de los tlatoanis que ahí voy contando, te das cuenta que podrían estar siendo los gobernantes de ahora sin problema, o los de ahora podrían estar en Tenochtitlán también sin problema, autoritarios, dispendiosos, caprichosos, o sea, creo que lo que pude lograr en este libro es poder demostrar que no había un México idílico antes de la llegada de los españoles.
Ese nos lo vendieron muchísimo, sobre todo, lo han hecho muchas administraciones y muchos partidos políticos. El PRISMO lo hizo y retomó la idea también Morena con esta idealización del México prehispánico, que además de todo, bueno, fue conformado por muchas diferentes culturas y en un marco temporal amplísimo. O sea, los olmecas, los toltecas, los mayas, los mexicas. Se centra en los aztecas, los mexicas, ¿no?
Claro, Camila, si nosotros hacemos cuentas, toda la historia prehispánica, la de los mexicas, básicamente, o aztecas, es de 200 años, ¿no? Desde la fundación de Tenochtitlán.
Solo 200 años.
En 1325, ni siquiera los 200, son como 96, porque empieza en 1325 con la fundación y termina en 1521 con la caída de Tenochtitlán.
O sea, estamos hablando de un marco de tiempo pequeño, claro, o sea, 100 años.
Un imperio de 200 años.
Exacto. Uh-huh. Bueno, y además uno piensa que fundan Tenochtitlán y ya son imperio. 100 años se los trajeron totalmente sometidos, subyugados, humillados. Les costó de 1325 a 1428 lograr poder liberarse del yugo de los señores de Azcapotzalco. Así que propiamente ya el gran imperio es desde 1428 hasta 1521, digamos.
Yo siento que la gente se pierde mucho cuando leen historia prehispánica, como que te empieza a dar sueño nomás de oír las fechas y los señores de no sé qué y la madre. Entonces, como que hay que enfocarse muy bien para explicar qué carajos pasaba en esos momentos. Pero Tenochtitlán es especialmente relevante para los mexicanos porque, bueno, pues ahí es donde murió el último, digamos, bastión de poder a la llegada del
México prehispánico.
De los españoles, ¿no? Y del
cuando
México
le queman los pies a Cuauhtémoc. Yo tengo una pregunta, Alejandro Rosas. De todos estos tlatoanis tan coloridos que tuvo el Imperio Mexica, ¿quién es tu favorito y por qué?
Fíjate, me gusta mucho Moctezuma y Iluicamina, que es Moctezuma primero. Bueno, para empezar hay que decir, por ahí pongo, creo que en la introducción, la historia de los mexicas y particularmente de Tenochtitlán tiene que ver, yo la comparo con Game of Thrones, la diferencia es que esta es verídica y en vez de dragones hay dioses. Pero lo ves exactamente lo mismo, venganzas, ambición, matrimonios por interés, traiciones, guerra, violencia, como siempre ha sido el ser humano. No éramos distintos, sí fueron, creo que una gran civilización, la mexica, hicieron una gran ciudad. Y además, tuvo gobernantes, bueno, Moctezuma primero, que es al que me refería, duró 29 años en el poder. Entonces pudo hacer, deshacer, con él crece la ciudad, empieza las grandes conquistas, somete a los pueblos más allá del Valle de México. Y además, pues empiezan las grandes ceremonias como la del Fuego Nuevo y sobre todo esta vena conquistadora que ya es muy característica a partir de él y en adelante.
¿Qué hizo Moctezuma y Iluicamina? ¿Por qué te cae bien?
Ah, porque fíjate, él logró enfrentar, hay una nevada, sí, como lo oyen, una nevada en Tenochtitlán y en el Valle de México, por ahí de 1450-51, con lo cual viene una gran hambruna. Pues él sacó de, digamos que las trojes reales donde tenía granos y alimentos, durante varios años sostuvo a Tenochtitlán, y cuando se le acaba, pues obviamente mucha gente tuvo que venderse como esclava fuera de Tenochtitlán a otros señoríos.
O sea, espérame, ¿durante algún tiempo fue como el gobierno actual repartiendo granos del bienestar?
Exactamente, pero además, fíjate, la pensión de adultos mayores empezaba a los 52 años. Nosotros tres ya podríamos tener la pensión.
Porque, ¿de qué estás hablando? A ver, espérate, ¿de qué estás hablando? ¿Eso? ¿Cuál pensión de adultos mayores?
No, bueno, o sea, si en ese tiempo, ya, por ejemplo, tú eras viejo a los 52 años, de acuerdo a cómo veían ellos la vida, ¿no? A los 52 años tenías muchos privilegios. Quizá no era la pensión propiamente de la tarjeta del bienestar.
Pero ya no tenías que trabajar, ya tu familia te cuidaba y demás.
Te convertías en un referente de sabiduría y lo más importante, ya podías beber pulque. A partir de los 52 años.
Ya podías.
Antes no.
Es que es una bebida que te ilumina. Oye, pero a ver, hablando de esas trojes donde salieron los alimentos, lo que pasa es que a los gobernantes en estas civilizaciones que pues básicamente consideraban a sus gobernantes dioses o semidioses o tocados por los dioses, si faltaba alimento era tu culpa, güey. Te iban a quemar y te iban a matar y te iban a abandonar. Entonces, pues ni modo, no había de otra.
Claro, pero a ver, creo que lo que define perfectamente a los mexicas es ¿qué prefieres? ¿Ser sometido o someter? ¿Ser sacrificado o sacrificar?
Claro.
¿Explotar o ser explotado? Pues, obviamente se comportaron como el gran imperio, asolaron a todos los demás los sometieron, tenían grandes tributos de todas las partes, los cuatro puntos cardinales, o sea, se han encontrado las ofrendas, peces, esqueletos de todas las especies animales. Realmente le sacaron partido a esos 90 y tantos años que duró ya propiamente el imperio. Pero además, por ejemplo, de Moctezuma y Huicamina, de pronto se le ocurrió organizar una expedición para ir a buscar el lugar de donde habían salido ellos. Acuérdense que los mexicas, de acuerdo a lo que cuenta la mitología, Huitzilopochtli se le aparece a uno de los señores allá en Aztlán, era el lugar donde vivían, y les dice, no, pues vayan a buscar un lugar donde gentrificar otra vez, en el Valle de México, quizá cerca del aeropuerto con plusvalía, y van a caminar 200 años en su peregrinación. Ajá. Pero ya cuando gobierna Moctezuma, él dice, nadie sabe dónde está Aztlán, ya pasó tanto tiempo.
Nadie se acordaba, sí.
Y entonces organiza una expedición, pero ahí se combina la historia con el mito, porque se supone que manda, no manda soldados, sino manda brujos, porque era un lugar mítico a donde iban. Y entonces de pronto se convierten en águilas y aves para llegar al cerro donde nació Huitzilopochtli y que les indicaran cómo llegar a Aztlán. Nunca encontraron a Aztlán. Al parecer Aztlán no existió ni siquiera. Es parte de esa mitología. Como también es parte de la mitología la serpiente. El símbolo que encuentran, el símbolo fundacional, era nada más el águila posada sobre el nopal. No estaba comiendo una serpiente, no la estaba desgarrando. La serpiente la añadieron los agustinos a finales del siglo XVI, porque era la lucha, lo que representaba la lucha entre el bien y el mal. Exactamente.
Es medio bíblico echarle la culpa a la serpiente, ¿no?
Exactamente.
La serpiente tiene la culpa de muchas cosas, ¿eh? La mía ha pecado terriblemente. O sea, realmente, la serpiente es cosa que no debe.
Te tengo una pésima noticia. Llegas tarde con tu libro. Ya se adelantó el presidente López Obrador con su libro Grandeza.
No, Eduardo, por favor.
Habla del México prehispánico.
Rosas, dile algo.
¿Qué diferencias importantes hay entre tu libro y el del presidente López Obrador?
Que este sí lo escribió el historiador, güey, en un viejo payaso y pedorro.
¿Tú crees que no lo escribió López Obrador su libro?
No.
¿Sabes cuál sería la gran diferencia? Que la versión de la historia que maneja López Obrador es la del terraplanista mexicano.
Sí, o sea, es como correcto, es ficticio.
Totalmente. ¿Qué quieres decir con terraplanista, para quien no lo sepa?
Ah, bueno. Los que creen que la Tierra es plana, exacto, pero de verdad, güey. O sea, por favor.
Mira, él dice que todo el asunto de la antropofagia ritual que sí existió en Tenochtitlán y en otros pueblos, y los sacrificios humanos que sí existieron, él dice que fue una campaña de desprestigio organizada por los evangelistas, los evangelizadores y los españoles, que con ayuda de los tlacuilos plantearon los códices como para desprestigiar lo que había sido la barbarie.
Y lo dice sin ninguna, con cero evidencia arqueológica, cero. Ya ni siquiera se lo saca de la manga.
Ya ni siquiera es interpretación. ¿No? Entonces, a ver.
Es invento.
Si es cierto que los códices fueron hechos, la mayoría de los que hoy conocemos, ya en tiempos de los españoles, eso sí es cierto. Sí es cierto que de pronto hay cifras, por ejemplo, se dice que hubo un sacrificio en la inauguración del Templo Mayor de 1469, por ahí, 80,000 sacrificados, es imposible. Pero ya quitando a un lado los códices o las fuentes, digamos, documentales, los arqueólogos, nuestros grandes arqueólogos, han demostrado con los huesos, con los cráneos, con el ADN, que existió el sacrificio humano y además la antropofagia ritual en ciertas ocasiones.
Alejandro, si vas al Museo de Antropología, hay ahí en el Museo de Antropología huesos con cortes.
Claro.
Que lo que dejan ver es que esa carne se consumió, o sea, se cortó como se corta la carne de un animal para aprovechar la carne. ¿Qué otra cosa estarías haciendo con la carne si no comerla? No, claro. Entonces, ahora, ese es uno de los muchos ejemplos de la bola de inventos que vienen en los libros de supuesta historia, hechos por demagogos populistas que lo único que quieren es indoctrinar a la gente de sus mamarrachadas.
No, yo creo que están equivocados, porque se les olvida que López Obrador dijo que los principios son no mentir, no robar.
Claro.
Ahí sí la regó feo. Por eso digo que es un terraplanista, porque decir que no hubo sacrificios humanos en Tenochtitlán es como decir hoy, en pleno 2026, que la Tierra es plana.
Correcto. Bueno, oye, y este libro entonces analiza este momento pequeñito de una de las muchas civilizaciones que tuvimos aquí en México, pero creo que es importante que la gente lo lea, la gente conozca esta historia, porque precisamente mucha gente te quiere convencer de cosas que nunca sucedieron o ver la historia de una manera sesgada y romántica que no fue como sucedió. Entonces creo que este tipo de libros como el tuyo deja más en claro qué es lo que había aquí antes de México, ¿no? Qué es lo que era este lugar antes de que llegásemos los mexicanos.
No, y es muy interesante, esos 200 años son muy interesantes porque realmente como la síntesis de todas las culturas previas la asumen los mexicas. Por ejemplo, los mexicas, el único dios original que tenían era Huitzilopochtli. Uh-huh. Ese sí era de ellos. Pero en el camino de la peregrinación dijeron, oye, aquí tienen uno muy padre, Tlaloc, tráetelo. Uh-huh. Oye, este podemos desollar a los sacrificados. Ah, mira, tráete a nuestro señor el desollado. Oye, aquí está Tezcatlipoca. Y entonces, toda la cosmovisión de los mexicas prácticamente está alimentada con dioses de otras culturas que ya existían. Por eso hay un Quetzalcóatl aquí, por eso hubo un Quetzalcóatl en Teotihuacán y por eso hay un Quetzalcóatl entre los mayas. O sea, creo que los mexicas dijeron, voy a agarrar lo mejor de todos para hacer mi cosmovisión, digamos, sí, hablándolo en palabras muy sencillas, y eso fue lo que hicieron. El único dios que sí agregaron fue Huitzilopochtli.
Uh-huh. Okay. Ok, oye, maestro, a mí me parece muy interesante eso que decía George Orwell, que quien controla el presente controla el pasado. Y de pronto, estas visiones como las del libro de López Obrador, que no son apegadas a la verdad, pues se están utilizando para manipular a la gente de alguna manera u otra. De ahí la importancia de tener una visión objetiva, fundamentada por lo menos en hechos, y eso es lo que aporta tu libro. Creo que es importante leerlo por eso, ¿no? Por conocer la verdad de dónde provenimos.
Efectivamente, a ver, yo digo, cuando la ideología, cualquier tipo de ideología toca la historia, ya valió. O sea, ya ni siquiera le sigas, porque se ve que hay manipulación para ciertos intereses y demás. Por eso existen los historiadores.
Ah, pero tú eres un neoliberal, un derechoso.
Sí, pero pues, yo lo que te propongo...
No, él es un historiador.
Yo
es
lo que te propongo aquí es una visión que no tiene prejuicios. O sea, no estoy de, ay, quiero dar un discurso para algo. Y entonces te encuentras con esta narrativa que me gusta hacer, contar desde los dioses, luego la peregrinación, todos los tlatoanis, se vuelve toda una lectura de intrigas, de poder político y demás, pero está totalmente documentada. Es decir, cualquier cosa que ustedes lean ahí está documentada, se puede encontrar las fuentes, no hay inventos de nada. Pero ahorita que decías esto, Eduardo, fíjate que el primer creador de la primera historia oficial fue el cuarto tlatoani, Iscoatl, que él es el que logra la independencia, digamos, de los mexicas del yugo de los señores de Azcapotzalco, que llevaban 100 años sometiendo a los mexicas. Y entonces, ¿qué hace Iscoatl? Dice, nosotros no podemos tener una historia oprobiosa de humillaciones, de explotación, y ordena quemar todos los códices de otro. En ese momento donde se contaba una historia triste de los mexicas y a partir de ahí empiezan a escribir una historia de nosotros somos los elegidos, somos los hijos del pueblo del sol, y entonces tenemos la primera historia oficial, el Marx Arriaga de entonces.
Sí, es que sí. Bueno, si ustedes analizan cualquier cultura prehispánica, no sé, yo hace poco estuve en ruinas mayas, y así sucedía, ¿no? O sea, llegaban y rompían estelas, rompían monumentos para borrar las cosas que no les convenían.
Lo mismo que hicieron los españoles.
Poner los nuevos símbolos, lo mismo que hace la raza humana por todo el mundo. Pero bueno, estos libros que sí están fundamentados en información fidedigna, comprobable, pues son importantes. Así que, mi querido Alejandro Rosas, muchas gracias por este nuevo libro, porque ya has escrito varios, y gracias por venir a presentarlo aquí a La Corneta. Y bueno, pues espero que ustedes que nos escuchan vayan por su copia y lo disfruten, porque de verdad nadie cuenta la historia
serie
como Alejandro Rosas.
Érase una vez Tenochtitlán, entre dioses y tlatoanes, de Alejandro Rosas. Ya está disponible en librerías y también está en formato digital, ¿no?
Digital y en audiolibro yo lo leo. Entonces ahí tendrían mi voz encantadora.
¡Ah, muy bien!
Susurrándoles al oído.
¡Qué sexy!
Oye, nada más.
Ya sé qué voy a hacer hoy en la noche.
Digamos, para que ustedes decidan cómo... Vamos a dejar algunos libros aquí para todos los que escuchan La Corneta. Bueno, para
perfecto.
Los que los ganen. Y además, gracias. El 25 de marzo me presento con La Malinche aquí en la Ciudad de México. También vamos a dejar cuatro cortesías individuales. Ya ustedes deciden después cómo, si hoy, si mañana o en la semana. Vamos a dejar unos libros de Eras una vez en Hospital y cuatro cortesías para Una noche con La Malinche, 25 de marzo aquí en la Ciudad de México.
Ok, buenísimo.
No, buenísimo. Pues gracias, gracias por tu visita, por tu sabiduría, por tu paciencia y tolerancia con nosotros, mi querido maestro Alejandro Rosas.
Y está que cuando vengas otra vez, avisa y nos vamos otra vez a cenar.
Debemos de, porque además de todo, el maestro Rosas es un gran,
gran bebedor de whisky.
Es todo. Un gran conocedor de todo. Y la verdad es que es muy agradable. Cuenta con ello. La próxima vez que esté por allá nos vamos a juntar a beber y voy a llevar a Eduardo para que nos vea beber y nos disfrute en plenitud. Perfecto. Porque yo sé ya, que él nos disfruta.
Es que aquella vez que comí yo no podía beber.
No,
pero
exacto,
ya puedo otra vez.
No, ya.
Digo, ah, pero ahora sí, ¿no?
Como mandaba Huitzilopochtli y Tlaloc. O sea, hay que beber exacto. Como los viejos como dioses.
Y ya tenemos más de 52 dioses. Años, hay que beber pulque.
Exacto, eso sí.
Muy bien, Alejandro Rosas. Muchísimas gracias una vez más por...
Gracias por la visita, maestro. Te mandamos un abrazo y felicidades por el lanzamiento de Érase una vez Tenochtitlán.
Gracias.
Venga. Pero voy a echar este fin de semana el libro. No, o sea, no a Rosas, el libro.
Sí, no, el libro, güey. Sí, qué imagen, güey.
Me voy a echar al maestro este fin de semana. Guau. Wow. Abrazo. Y bueno, nosotros les recordamos que tenemos un top 10 el día de hoy que se va a llamar el póker como el sexo.
Mande lo suyo, arroba la corneta FM, la vía gratuita de este programa, el póker como el sexo. Ah, ¿qué había que traer dinero? Ah, ¿no estábamos jugando nomás por diversión? ¿Qué pasó aquí?
El póker como el sexo. No, pues a ver, pago por ver.
Ok, bueno, manden lo suyo, ya saben a dónde. Y nosotros nos damos un corte comercial. Compren todo lo que aquí se les anuncia y volvemos.
Ya saben dónde, arroba la corneta FM.
Ya saben dónde, güey.
Ay, por cierto, si nos quieren escuchar en Spotify, lo pueden hacer, ¿sí? A la hora que quieran, completo el programa, pero sin cortes comerciales y donde sea que estén.
Y si quieren escuchar al maestro Rosas, también lo tenemos en varios episodios de La Corneta Extendida, eso en Amazon Music, y en otras plataformas también, así que dense una vuelta y disfruten. Gracias, Alejandro Rosas.
Gracias a ustedes.
Ay, seguía. Ahí en los vidrios, ahí seguía, claro, muy atento.
Abrazo, maestro, volvemos.
La Corneta nunca está fuera de lugar.
La Corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Y de modo, me voy a aguantar mi asco y vamos a hablar del América.
¿Qué tiene? El América es el más grande y el mejor y ya debes de acostumbrarte a hablar de él con deferencia, con respeto, con admiración. Mira, o sea,
fue.
De veras.
Hoy en día no es nada. Hoy en día sí está ahí a media tabla.
La institución sigue siendo. El poderío sigue siendo.
O sea, sí, la historia nada más.
La mística sigue existiendo, güey. O sea, lo sabes bien. En cambio, por ejemplo, los Pumas, para que veas.
Es como decir que hoy en día el Imperio Británico es el más grande. Pues no. Ya no.
Imperio Británico.
Se acabó. Igual en América.
Ahora quieren hacer el Imperio Estadounidense.
Pues nada.
Pero no hablemos de
¿quieren
política.
¿Quieren hacer?
¿Quieren hacer? No, quieren hacer. Es que quieren... ¿Sabes qué? Siento que el viejito este, el Trump, trae prisa, güey. Como ya se va a morir por causas naturales, normales. Bueno, espero. Como que quiere dejar su huella. ¿No viste que dijo que quiere ser recordado como Kennedy? Y yo creo que pues no se va a armar eso, güey.
Bueno, hay una manera, pero está muy feo. Entonces,
es que si pasa eso, güey, le echan la culpa a Irán.
No,
si pasa eso y le echan la culpa a Irán, entonces sí ya nos jodimos todos, güey.
Dejemos los imperios del pasado y del presente y regresemos al fútbol, así de sencillo.
Venga.
Vamos a escuchar a Miguel el Piojo Herrera, que siempre es entretenido. Nos va a explicar lo que llaman la cubeta que hacen en el América para guardar lana. Adelante, mi querido Piojo.
En América de repente se maneja una famosa cubeta. Le dicen la cubeta, de lo que te sobra va la cubeta, lo que te sobra va la cubeta. Tú tienes, cuando no tienes, ahí está la cubeta. Tú tienes un presupuesto, dices, el presupuesto son 10 pesos.
Sí.
Y entonces, pero nada más me gasté 4. Bueno, sobran 3, van a la cubeta.
No, 6, pejo.
Sí, hay un problema aquí.
A ver, otra vez lo último que dijo.
Hay un cálculo raro, a ver, no sé si no puse yo atención bien o qué pasó, venga.
Pues, sí. Y entonces, pero nada más me gasté 4. Bueno, sobran 3, van a la cubeta.
Te dan 10. Te gastaste 4.
Sí,
sobran 3.
Quedan
6, Piojo.
¿Será entonces que el Piojo está admitiendo que él le metía mano? Es que esa es la cosa. ¿Está admitiendo el Piojo que él le da su pellizcón a la cubeta?
¿O es igual de bueno para hacer cuentas que Jordi Rosado?
No sé, es lo que yo me pregunto. No, yo creo que, bueno, o sea, con la experiencia que ha tenido como entrenador de equipos y bueno, una persona que se ocupa de logísticas y demás, yo creo que las cuentas sí le salen al Piojo aquí.
Miguel Herrera dice 10 menos 4 es 3. ¿Y creen que no necesitamos una reforma educativa en México?
Bueno, espérate, a lo mejor así opera. Te digo que a lo mejor ya está considerando su porcentaje.
Su pellizcón.
Su pellizcón, güey. No sé.
Pero bueno, vamos a continuar con la información deportiva el día de hoy aquí en La Corneta. Le preguntan a André Pierre Gignac qué prefiere, jugar un partido con el PSG, el Paris Saint-Germain, o no poder ver ni un solo partido de Tigres en el Tigres en el resto de su vida.
Órale. ¿Qué prefiere?
Jugar un partido con el PSG, los grandes equipos del mundo, o no ver un partido más de Tigres. Digo, para mí quedaría claro, yo prefiero jugar un partido del PSG porque creo que nunca he visto un partido de Tigres.
Bueno, pero a ver,
más cuando juegan
un solo partido, ¿qué tal si ese día estás lastimado o no dormiste bien o comiste pesado y no juegas bien porque estás distraído, porque te estás haciendo o algo, todo el
partido?
No sé
qué opina Gignac, porque además el PSG es como el América del fútbol francés.
O sea, ¿que le cae gordo a todo mundo o es el mejor y el más grande de la liga francesa?
Es el PSG. El Paris Saint-Germain.
Pues el Paris Saint-Germain es el más grande y el mejor, es el América, güey.
Adelante.
Y la América, es el América de France.
Te lo juro, ahorita mismo, juego con París y meto gol en mi contra.
Bueno, bien.
¿Ya ves? Le caga el Paris Saint-Germain.
No le gusta. Y mete gol
si
en su contra.
Si alineo con el París, meto un autogol, dice André Pierre Gignac.
O sea, los odia.
Al parecer, pues sí.
O sea, ¿qué tanto tienes que odiar a alguien para metértela solo? Para decir, voy, pero me la meto yo solo. Y hablo de la pelota en la portería. Sí, me cae tan gorda que me la voy a meter solo. Yo.
Me encantó su respuesta.
Tan gorda la institución.
Si yo alineara con el América, eso mismo haría. Oye, y hay una cosa que tiene a todo mundo, con relación al
Yo tenía
mundial.
Una novia que me caía muy gorda y nunca me metía autogol del coraje. ¿Eh?
No, pues no.
Mejor en su
portería. Eso es por gusto, nada más.
Exacto.
El día de ayer se dio una noticia terrible para la selección mexicana y terrible específicamente para Luis Ángel Malagón, el portero del América. Luis Ángel Malagón se lesiona, confirma Jardine, el entrenador del América, que es una lesión grave. También lo pone en sus redes sociales el propio Malagón y se va a perder el Mundial 2026.
Wow.
Tras romperse, imagínate el dolor, güey, el tendón de Aquiles.
¡Ah! Se le zafó el tendón, o sea, se le reventó. ¡Wow!
Ouch. Sí, pobre Malagón. Y entonces, esto hace pensar, no tenemos portero, el Tala tampoco anda tan bien, y hace pensar que posiblemente el Vasco Javier Aguirre se incline al final por poner al más experimentado de los porteros que tiene al alcance.
¿Qué no es? Estamos hablando de Paco Memo.
Es Paco Memo. ¿Qué dices nuevo?
Moisés Muñoz no. No.
Moisés Muñoz.
Moisés Muñoz no.
No, sería una gran carta Moisés, pero él está retirado. Ya no está en... Y en esos momentos Paco Memo sí está activo, está jugando todos los fines de semana. Me parece que juega en Chipre, ¿no?
Ah, sí, en la Liga poderosísima Chipriota. Chipriota.
Así es, allá juega y bueno, en alguna ocasión, cuando el Vasco Aguirre era el entrenador, tenía a decidir entre dos porteros, Paco Memo, que estaba en su mejor momento, y el Conejo Pérez. Y en ese momento el Vasco Aguirre se inclinó por el Conejo Pérez, lo cual hace pensar que el Vasco favorece la experiencia por encima de un buen momento. ¿Y
pero
quién
cómo
tiene
no fue
el
con
temple?
El Conejo Pérez? No muy bien, según recuerdo, ¿no?
No nos ha ido bien nunca.
O sea, pero con el Conejo Pérez especialmente, yo me acuerdo que hubo mucha crítica, ¿no? Sobre el Conejo Pérez.
No, sí, fue bien. Yo no recuerdo eso que estás diciendo.
No, estoy confundido. Me estoy confundiendo con, no, con el Conejo Bofo Bautista.
Que no es portero.
No es portero. Es que hasta ahí... Es que son pelones, que hay por eso.
Ah, en eso tienes toda la razón. Los dos
y a veces
pelones.
Pienso que yo soy el Conejo cuando me veo al espejo. Así. Porque tengo cara de Conejo. No solo cara, ¿eh?
Dices, ¡ah, azul!
Exacto, exacto.
Ya me entró la duda, güey. ¿Qué más tienes de conejo?
La cola. La tengo esponjosita y blanca, güey. Todo.
Qué extrañísima declaración del señorito San Cristóbal. Pero bueno, entonces prepárense y que se prepare el mundo, porque el mundo quiere ver a Paco Memo en la portería mexicana. El seis copas sería. Y pues un abrazo a Luis Ángel Malagón, que pues está muy triste, es el sueño de todo futbolista, o casi todo futbolista, jugar un mundial representando a su selección. Él dice que está herido y con el alma hecha pedazos.
Bueno.
Pobrecito, Juan Luis Ángel.
Es que ese tipo de lesiones, lo que pasa es que siendo un atleta profesional, güey, pues pueden ser una cuestión terrible, pueden acabar con tu carrera. Además de todo, cuando hasta
no es el caso, entendido, no es el caso.
Cuando se zafa un tendón y demás, la recuperación es muy larga. A mi entrenador de boxeo se le soltó el bíceps, güey. La cabeza anterior del bíceps, tiró un golpe y retrajo la mano.
¿Y se hizo bolita?
Se le subió el conejo, haz de cuenta que traía el conejo en el hombro, así se le subió el músculo completito para el hombro. Y tuvieron que estirarlo y volverlo a conectar, güey. Pero, o sea, me acuerdo del momento, güey, la cara que puso el güey así de ¿qué pasó, güey? Horrible. Espero que se recupere pronto. Me dice Fingerela que es como de 6 meses la recuperación. Oye, y fíjate, te tengo noticia de último minuto. Atraparon a este güey. Es un ladrón peligrosísimo llamado el Malvavisco, apodado así porque es malvado y visco. Y tiene cara de estúpido. Atraparon al Malvavisco, güey. Me acaba de salir aquí. Es terrible, güey. Bueno, pero ya...
Sí está visco el Malvavisco.
Ya podemos
malvado
estar,
y visco.
Ya podemos estar tranquilos todos, güey. Cayó el Malvavisco.
Cayó el Malvavisco. Bueno, regresando rápidamente al tema de Malagón, pone Guillermo Schutz, mi querido Memo Schutz, a quien le mando un abrazo. Dice, para los que no creen en la mala suerte, Luis Ángel Malagón tiene otros datos. Se lastimó antes de los Juegos Olímpicos de Tokio y tuvo que ser suplente. Se lastimó previo a la Copa América del 2024 y no fue considerado. Y ahora se lastima previo a la Copa del Mundo 2026
y
queda fuera del Mundial.
Bueno, pues, ni modo.
Qué dura es la verdura a veces, ¿no? Ni modo, ¿qué le hacemos?
Lo siento muchísimo, de verdad. Lo siento por Malagón. Y se ha de dar mucho coraje, la neta, pero bueno, pues ni modo, así sucede.
Bueno, y hoy juega México en contra de ¿quién es? De Francia, ¿no?
Italia.
De Italia en el Mundial de Béisbol. Se juega su pase a la siguiente ronda. Tiene que dar un partidazo y ganar el día de hoy, miércoles 11 de marzo. ¿Sabes el horario nuevo?
A las 5:30, sí.
Gracias, estás en todo, mi querido Nuevo. Y le deseamos el mayor de los éxitos a la selección mexicana de béisbol. Pero dentro de este mismo torneo, Randy Arozarena, el gran pelotero mexicano de importación cubana nacionalizado.
La única buena decisión con la que comulgo del viejo pedorro fue darle la ciudadanía mexicana a Randy Arozarena. Muy bien. Exacto, usted.
Pues al parecer hay un jugador en los Estados Unidos que se llama Cal Raleigh, que le negó el saludo a Randy Arozarena.
¿A caray eso?
Pues es un groserazo. Y esto dice Randy al respecto.
Primero se lo voy a decir en español, mira. Primero, lo único que tiene que hacerle es darle gracias a Dios que tiene buenos papás, ¿no? Que sus papás son muy bien, están muy bien educados. Gracias a Dios, hace 2 días que los pude ver en el hotel y me fueron a saludar, me dieron un abrazo y estaban muy orgullosos de mí de poder verme otra vez. Lo otro se lo quiero decir a los cubanos, se lo voy a decir. Es lo que tiene que hacerle, ¿verdad? Irse para casa a la pinga. A los mexicanos, que se vaya para casa la verga en inglés, se lo voy a decir en inglés.
A ver.
El good decision que me dijo, que se lo meten en el fui.
Que se vaya para casa de la pinga.
Que se vaya para casa de la pinga.
Wow. Así le dicen en Cuba a la verdura. Teníamos una amiga que cuando niña llegó de Cuba y le decían, pobrecita. Ay, pero qué carita de pinga tienes. ¿Qué?
A una niña de 5 años que sabía lo que era, decía, ¿por qué dice que tengo cara de ver?
Cara de pinga, güey.
Ay, qué bárbaro, qué cara de pinga tienes. Es horrible.
Una señora toda contenta, diciendo, qué bárbaro, tienes una cara de ver. El niño cara de ver. Muy feo. Oye, y esta es una notición.
A ver.
Mensaje de Benavides al Canelo. Tenemos el byte, mi querido Nuevo, tenemos la declaración, porque esto a mí me da mucho gusto, esta esperadísima pelea. Sí, Benavides al Canelo, esa es una pelea que todo el público se merece, entonces se tiene que hacer, y yo estoy listo para tomar la pelea cuando sea, dice Benavides.
Es lo
ojalá.
Mismo que presentamos ayer, más otra declaración diciendo que él quiere pelear con el Canelo. Que
pero me gusta,
pero
me
no
gusta.
Se va a dar.
Pero me gusta que le insista, me parece una notición, ya, Benavides quiere, ya, Canelo,
siempre
tómasela.
Siempre ha querido, no va a pasar.
ya sé, pero yo quiero repetirlo 20 veces hasta que el Canelo haga caso, porque lo queremos ver. Queremos ver la pelea. Notición de último minuto.
Ah, no, en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Pero queremos pues ver la pelea. Benavides puede decir misa y eso no va a suceder.
Noticia de último minuto, Canelo. Ya no te aceptaron
es que
la pelea.
No hay noticia.
Es la noticia del último. He dicho que es noticia de último minuto y quiero que suceda.
Lleva años proponiendo la pelea, el que tiene que aceptarla.
No me importa, es una notición, Canelo, acéptala.
Bueno, suerte con eso, que creo que vamos a tener que esperar sentados a que llegue la pelea Benavides Canelo, pero mientras eso sucede, tendremos Top Ten aquí en La Corneta y se va a llamar El Póker como el Sexo.
Manden lo suyo, arroba La Corneta FM, El Póker como el Sexo. Por ejemplo, ¿qué tienes ahí? Un par de jotos. ¿Tú? El póker como el sexo.
Ay, otra vez me tocó del mismo palo.
No, ya me aburrí.
Arroba La Corneta FM. Si quieren participar, nosotros vamos y venimos.
Avéntate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular,
chismeando todo sobre los famosos. Bueno, pues llegó el momento de hablar
de demás.
Trejo y Adame. Trejo y Adame, güey.
Me encanta, ya se acerca la pelea. La pelea es este domingo, ¿no, nuevo?
Señor,
¿es este domingo ya?
Pues está calentando la pelea en serio. Trejo contra Adame, Adame Trejo.
Que se lleve a cabo en todo caso. Oye, ¿cómo la voy a poder ver acá nuevo? Me imagino, ¿quién la va a televisar? ¿Dónde va a salir, güey?
Según yo, en YouTube, seguramente en la página de estos muchachos, que es Ring Royal, algo así se llama.
¿Ring Royal?
Exacto.
De plano, chaval. Ring Royal. Bueno,
pues yo sí la voy a ver, no me la pierdo, la verdad.
Yo, la verdad, sí quiero ver por el elemento cómico, ¿no? Del asunto, porque sí, par de güeyes payasos. La verdad, no creo que sepan pelear nada ninguno de los dos.
De
sí
entrada,
los quiero ver,
vamos a ver si se lleva a cabo, ¿no? Porque a lo mejor alguno de ellos se raja, los dos.
Este fin de semana ya no falta nada.
Creo que hay una multa. Si faltan, tienen que pagar varios millones de pesos. Si no se presentan, hasta donde tengo entendido. Pero además, como el lunes no se trabaja, gracias a don Benito Juárez, ajá, que nació el 21 de marzo, pero como cayó en sábado, se recorrió a este lunes, gracias a nuestro querido gobierno, es lo que necesitamos en México, más días de asueto.
Exacto.
Pues entonces el domingo se puede disfrutar la pelea como Dios manda, ¿no?
Sí.
Sin preocuparte por el día siguiente.
O sea, servir botana y alcohol y todo.
Exacto. Wow. Así como si fuera sábado.
La pelea de Adame y Trejo, vaya. Bueno, pues no se la pierdan, pero aquí tenemos una declaración precisamente de Carlos Trejo, que tiene cara de cazafantasmas, ustedes ya lo saben, hacia Adame, y esto es una especie de ultimátum terrible, güey, terrible. Está anunciando el fin de Alfredo Adame. Él, por lo que veo, considera que le va a quitar todo. Incluso la vida. Adelante.
Ya te lo dije, te lo vuelvo a repetir y te lo digo aquí directo. Despídete de tu familia, porque no vas a regresar.
¿De plano, Carlos Trejo?
Dejo mi palabra aquí.
De plano, Carlos Trejo se oye con un tono ahogado, entrecortado, me imagino por la presión de los testículos en la garganta de Alfredo Adame, que le pregunta si le dice en serio que no va a regresar a ver a su familia.
Oye, pero tengo una noticia terrible que compartir. ¡No! Relacionada. Sí, terrible.
¡No!
Ah, ahí les va. Se va a cancelar la pelea, al parecer. Hay probabilidades de que se cancele.
¿Por qué?
Porque Carlos Trejo denuncia, y esta es una nota fresquecita, ajá, que fue atacado afuera de su domicilio,
ajá,
que el agresor lo lesionó, específicamente le lesionó una mano.
¡No!
Y que fue gracias a su lobo mexicano que el agresor no intentó golpearlo más. Esto a solo unos días de que se lleve a cabo el evento Ring Royal.
¡No seas mamá, no!
No sean mamilas, de veras.
Y además tiene un lobo, claro, si no, ¿qué iba a tener este payaso? De veras.
Sería en teoría este 15 de marzo, pero esta pelea, que es la pelea estelar del evento entre Carlos Trejo y Alfredo Adame, que tiene una rivalidad de más de 20 años y han protagonizado unas escenitas y unos numerazos terribles.
Pero vaya payasada, güey, de veras. O sea, ya a estas alturas de la vida nos van a cancelar la pelea que estamos esperando con tanto gusto.
Pues mira, esto es lo que dice Carlos Trejo. ¿Tienes el audio nuevo o lo leo?
Curiosamente un agresor lo atacó, tenía que ser esta semana, afuera de su casa.
Así es.
No, que, además, no que va mate, que es un arma letal y que pelea, cabrón. Si el agresor lo hubieras madreado, Trejo.
Mira lo que dice. Dice, cerca de la pelea un tipo viene con un tubo. Alcancé a meter la mano y me pegó en el dedo. Para mí fue un ataque directo, ¿no? No me robaron nada. Y no tengo la menor duda.
Al lobo que tengo.
Ahí está, ahí está.
Entonces, al voltear, ella se agachó y me dice, cuidado. Y en eso veo un tipo que viene con un tubo. Y alcancé a meter la mano y me pegó en el dedo.
¿Pero ataque o asalto? Porque
pues yo, para mí, eso, para mí fue un ataque. Ajá. Para mí fue un ataque.
¿Pero no te robaron nada?
No.
Ah, entonces...
Llegué a Puebla, mi compadre Chucho Morales y su familia... Me vieron el dedo ese tamaño y luego, luego fuimos al doctor, me checaron, me revisaron que no hubiera fractura, no hubiera nada. Ajá. Me filtraron, que sí me dolió, pero estoy bien, estoy sin problema.
¿Pero tú crees que esto venga de parte de...?
Ah, no tengo la menor duda, seguramente están tratando de hacer cualquier cosa para que no llegue, pero voy a llegar. Entonces ahorita ya aumenté la seguridad. Ajá. Y ahorita sí va a llegar, ya vamos, güey, a empezar a andar con el lobo.
¿Tu lobo fue el que te defiende?
Sí, el lobo luego se les arrancó. Y al ver al lobo encima, pues inmediatamente corrieron.
Oye, ¿pero, ¿no?, a poco sí crees, o sea, que Adame es capaz de
hacer
eso? Se enfermó
este tipo. Este tipo, yo, no es una pelea, este tipo hay que exterminarlo y para eso voy el domingo.
Pero
no.
¡Ah, sí va! ¡Sí va! Ahí está la noticia.
¡Ay, qué susto!
Oye, pues ¿sabes qué? Carlos Trejo, ese dedo mételo en un lugar húmedo y caliente para que se recupere para la pelea. Te recomiendo que ese dedo lo pongas ahí, en un lugar húmedo, caliente y oscuro. Para que se recupere del todo.
No, pues yo esto no me lo pierdo por nada. Hay varias peleas además. No nada más está esa. Está Abelito contra Bull Terrier. Alberto del Río el Patrón contra Chuy Almada.
¿Qué onda con este
país? Aldo de Nigris contra Nicola Porchela. Que son compas, no creo que ahí este...
Bueno, pues aparte, se van a echar Aldo, un sparring.
Bueno, aparte Poncho es el que organiza, pero bueno, echará un sparring. Kareli Ruiz contra Marcela Mistral, la esposa de Poncho de Nigris.
Ok.
Y la pelea estelar, Adame contra Carlos Trejo.
Bueno, pues mira, con que suceda esto, ya lo del ataque no sé, no creo que haya sucedido tal ataque, pero están calentando la pelea. Me hubiera parecido una excusa muy barata para cancelar el encuentro.
Ay, qué susto nuevo, de veras me espantaste con esta información de último minuto. Por un momento pensé que todo había valido mal, pero no.
No. Bueno.
Sigue en pie. Qué bueno, qué alegría.
Estamos muy contentos, la verdad, de que sí va a suceder. De que sí vamos a poder ver este gran combate entre estos peleadores excepcionales que son Adame y Trejo.
O sea, deportivamente va a ser una basura. Eso estamos todos claros y conscientes.
Pero sí quiero ver el ridículo. O sea, la verdad, sí tengo ganas de verlo nada más para echar las risas, güey. Y además llevan tanto tiempo calentando esto que pues, ya dan ganas de verlo, güey.
Dice el nuevo que estaba viendo la entrevista con Carlos Trejo que está preocupado porque al parecer, además de pegarle en un dedo, lo desfiguraron. Pero no, ya estaba así.
Ya estaba así. Nuevo. Hay, de hecho, hay varias imágenes. Hay una que está hablando a cámara, me imagino que le está hablando a su teléfono, que ya sabes que además de todo pues, hace este efecto como de ojo de pescado. Uh-huh. Y se ve Trejo en todo su esplendor. Y es una cara... peculiar.
¿Has oído cómo le dice a Adame el cara de memela enfrijolada?
Pues es que sí, un poco sí. Digo, es injusto de parte de Adame que pues era galán de novelas, ¿no?
Es injusto, es muy bajo.
Adame será muchas cosas, pero pues feo
no
es.
Pero feo no es, feo no es.
No, feo no es. O sea, es ñero y es maleducado y es naco, pero no feo no, güey.
Ay, ojalá sí se lleve a cabo esta pelea. Pero bueno, ya que estamos hablando de violencia, vamos a seguir con más violencia aquí en La Corneta. Y para declaraciones estridentes y agresivas, pocas personas se pintan como Laura Zapata.
Ay,
que
Laura
esa sí
Zapata
es grosera, farola, fantoche, sí, racista.
Mal gusto, clasista, ofensiva, yo diría que obtusa en sus consideraciones y en sus posturas.
Sí, es majadera.
Sí, es más una persona majadera.
Altanera.
Majadera.
Bueno, pues está, hasta donde entiendo, en Naca, el reality show otra. La Casa de los Famosos allá en Estados Unidos, en Telemundo, y donde hay otra participante que se llama Oriana. Bueno, pues a continuación, Laura explota en contra de Oriana.
¡Tranquilo! ¡Oye, esta hija de la chingada!
¡Cállate ahí! ¡Cállate ahí!
¡Pendeja!
No, 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 no.
chinga tu madre, deja. Oye, ¿qué es eso?
¡Cálmense! No, 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 no. ¿Pero por qué los vas a dejar? Ve.
Porque yo quiero dar.
¡Chinga tu madre!
No, no, no dejes que te pique.
No, una dama.
Si eso viene y nos azota la puerta.
¿Qué? ¿Y por qué tanta grosería, güey?
¿Qué cosa tan
¿Qué no? Ella se vende como una dama de sociedad, una de persona alcurnia, muy sofisticada, de alcurnia y demás.
Pues aquí está al nivel, pues... Bueno, no quiero ofender ningún oficio mencionando al nivel en el que se coloca Laura Zapata, insultando y gritando majaderías así.
Eso, manche, güey. ¿Qué es esto?
No me sorprende. No, a mí tampoco. Señora. Ya poco me sorprende que pueda brotar de ella. Bueno, eso
no
sonó peor de lo que...
Sí, no queremos. Nada que ver con eso, Eduardo, por favor.
Sí, perdón, una disculpa. Por esa imagen que generé involuntariamente. Por
lo que pueda brotar.
¡Guau! Wow. Bueno, y ahora Yuri, que sin duda es una de las mejores voces que ha dado este país. Es una gran cantante, tiene un gran sentido del humor, es una gran performer sobre el escenario, es entretenidísima, tiene comedia, tiene todo, belleza, talento, voz. Nos informa, y fíjate que yo no tenía idea de esto, que el periodo, la regla, la ruler, o como usted le quiera decir.
La llegada de Andrés,
el tomate pateado. La cuestión
ciclofrámica, el bistec descongelado, y luego diciendo que los demás son ñeros, güey.
Pues yo nunca he dicho que yo no soy ñera. O sea, este programa está conducido por un par de patanes de quinta.
Sí, es cierto. Bueno, qué bueno que lo dices. Pero bueno, la cosa es que Yuri dice que afecta a la voz, específicamente la descoloca.
La descoloca, o sea, afecta a la voz, la menstruación. Yo jamás había escuchado esto de ninguna cantante, pero...
Vamos a escuchar esta sangronada, venga.
Adelante.
Es más, hasta cuando uno menstruaba, voy a decir algo íntimo, pues la realidad, cuando yo grababa, tú conociste a Miguel Blasco.
¿Cómo no?
Bueno, Miguel Blasco, cuando todos los ochenteros íbamos a grabar a España, él lo decía, no vengas a grabar cuando estés en tu mes de... Y yo así, ¿y a ti qué te importa? Le decía yo a Blasco, ¿qué te importa nuestra intimidad? Joder, tía, que es que la voz se descoloca. Pero okay. No es cierto. Claro, tía. Y yo ni le avisé. Y sí, pum, me baja mi periodo. Y no podía yo cantar los agudos. Me dijo, ¿qué te dije? Sí, es que pensé que me estabas diciendo broma. Me dijo, no, tía, de veras, no puedes venir a grabar con tu periodo porque se te descoloca la voz. Imagínate qué delicada es la voz.
Ah. Ahora. Ahora.
Qué duro.
Este productor, ¿por qué sabía estas cosas?
Bueno, porque habrá trabajado anteriormente con muchas cantantes, ¿no?
¿Y hay manera de evitarlo? O sea, retrasarla, de alguna manera evitarla, utilizar un
corcho. Hay muchas maneras de evitarla. Uh-huh. Una bueno, de ellas sí. Es embarazándose.
Ahí está. Es un buen disco, embarázate.
Y según tengo entendido, pero no lo recomiendo, alguna vez escuché que si... una mujer toma, bueno, la pastilla del día siguiente o varias pastillas anticonceptivas de golpe le acelera la menstruación.
¿Entonces qué, sale de golpe todo?
Sí, se adelanta, digamos.
Ah, se adelanta.
Entonces no dudaría yo que alguien que va a grabar un disco, va a tener un concierto muy importante, haya tomado este tipo de decisiones.
¿Y si te esperas 2 semanas a grabar?
No, pero entonces ya el estudio en el que querías grabar ya está reservado, el productor tiene otros compromisos, a veces es complicado.
¿Y no puede haber una cláusula de menstruación para las cantantes que tienen que grabar en estas condiciones? Si es que es cierto lo que dice el productor.
Me estás confundiendo muchísimo, de veras no quiero pensar en eso.
No debería de haber, o sea, en realidad me parece que sería lo correcto para que la gente pueda grabar cuando tiene que grabar en condiciones óptimas.
Pero de verdad mi solidaridad con todas las mujeres, porque eso del periodo es de verdad algo muy cuesta arriba.
Te voy a decir una cosa, y otras es cosas cuesta arriba cuando sucede, cuando se va, cuando ya no llega, o sea... Las mujeres de verdad tienen esta el superpoder de tener, de crear vida, sí, pero el precio es carísimo. Bueno, carísimo porque se les mueve el ecualizador cuando llega, cuando ya no llega. O sea, realmente es una existencia heroica la de las mujeres en este aspecto. Yo la verdad
nuestra
agradezco
solidaridad total
no tener la regla. Lo agradezco.
A veces es una bendición cuando llega también.
Sí, estamos
y cuando no llega también es una bendición de manera literal.
O quiere decir que se acabó.
O que ya no, ¿verdad?
Que se acabó el show. O que cambió muchísimo el show.
para que se acabe del todo tiene que transcurrir un año entero, ¿no? Para que se declare ya menstruación, sí, y no
que, ya,
no...
que ya no, ya nunca va a regresar.
Digo, menopausia, dije menstruación.
Sí, menopausia.
Y no perimenopausia, que es...
Más antes. O menos un año. Ahí está.
Yo conozco una mujer que tuvo un hijo creo que a los 46 años y le pusieron Filomeno. Porque pues nació al filo al de la filo. Menopausia.
Filomeno. Qué bonito. Me gusta. Bueno, tenemos un delicioso top 10 el día de hoy. Vamos ya.
Es afirmativo, pareja, se llama... El póker como el sexo.
El póker como el sexo. O sea, el sexo a veces es un juego de azar, ¿no? Nunca sabes bien cómo va a salir la partida. Si te va a gustar, si la vas a ganar o te la van a ganar. O si así nada es. Más estabas, digamos, mintiendo y no traes el juego que dijiste que traías. No, hombre, bota, no te la vas a acabar. Y a la mera del juego que presentas es una mugre.
Eso es lo que hace más valioso el póker, ¿no? Es un juego donde más que las cartas importa el autocontrol.
Correcto, y bueno, y la capacidad de
engañar.
En el sexo también, ¿eh? Pero bueno. Bien, entonces, el póker como el sexo, la número 10. El póker como el sexo. Pues miren, yo entro con mucha confianza, subo la apuesta y a los 2 minutos me retiro porque pues, ya no tengo nada más que dar. Gracias.
Vamos a la número
9.
El póker como el sexo. Ay, siempre me emociono con una partida nueva.
El póker como el sexo. No hay duda que tu esposa es mejor que tú, ¿eh?
Pues sí.
Bueno, el póker como el sexo, la número
8.
El póker como el sexo. ¡Ay, no puedo creer que tengas tan buena mano! Pero viendo a tus ojos puedo saber que me engañas.
Pero no me importa, me encanta el juego. ¿O qué te parece este? Pues mira, si estás incómoda, te presto mi comodín.
El póker como el sexo. ¡Ay, perdí todo mi dinero por un par de reinas!
Es que un par de reinas, güey. Uf. Trío de reinas, ¿no? Ya de una vez.
Bueno, pues ya, pero póker de reinas, ¿no?
¿Qué te parece corrida de reinas?
Ah,
ahí está. La corrida de reinas es buena. Vamos a la que sigue, la número
7.
El póker como el sexo. Pues yo creo que está mejor la mano de mi prima, ¿eh?
De plato. Jugando póker en familia, ¿no?
Pues yo lo he hecho. ¿Tú has jugado póker de prendas?
Fíjate que sí, pero como divertido. Soy malísimo para el póker, acabé encuerado.
Es parte del chiste, ¿no?
Sí, pero pues sí, o sea, de plano no gané ni una, güey. Era yo el único en la mesa, toda la familia vestida y yo desnudo.
La número.
Mi abuelita muerta de la risa.
6.
El póker como el sexo.
Ahí te va mi resto.
Te va mi resto. Es bonito.
Se me antojó jugar.
Pon el resto completo. Yo, la verdad, soy malísimo para los juegos de cartas. No son lo mío.
El póker de prendas, no importa que seas tan malo.
No, pero pues entonces ya no hay mucha atención. O sea, estás jugando, lo del póker es una...
Porque acabas tú en pelotas y la otra persona o las otras personas, pues no tiene chiste, ¿no?
Te digo, mi familia no se divirtió, güey, porque el único encuadrado fui yo.
Tus tías ahí diciendo, ay, ya viste.
Sí, mi abuelita, güey.
Vamos a la número
5.
El póker como el sexo.
Ay, tanto que presumías tu mano y al final no sirve de nada.
¿Cuál sigue, mi man?
4.
El póker como el sexo. Se me hace que pues pago por ver, ¿no?
Ok, ya de plano. Ya ni juego ni nada. Toma dinero y quítate la ropa. Pago por ver.
Me gusta la que sigue, la número
3.
El póker como el sexo. ¡Ay, quiero que me toque el as! Tócamela, digo, que me toque el as.
El as, güey. Bueno. ¡Ay, pero no vayas a salir con tu par de jotos otra vez! Esa ya me la sé.
Mira, siempre me sale lo mismo.
¿Y qué onda con la cuina, güey? ¿Por qué es cuina? Joto, cuina y rey. Que no es
reina,
cuina,
¿no?
Pero luego dicen cuina, ¿no?
Sí, sí, sí.
Okay, en la yo digo Queen, una marranita.
Exacto, pienso en una marranita.
Sí, sí, una Queen.
No, que no me gusten las marranitas, me encantan, pero...
Sí.
Reina pero y Queen.
Bueno. Reina y Queen suena raro. Va la que sigue, que es la número...
¿Dos?
El póker como el sexo.
A ver, enséñame tu flor imperial.
¡Ay, no! No te la puedo mostrar, porque la traigo.
Okay. No.
No la puedes ver.
Hoy no puedo cantar. No alcanzo okay. las notas altas.
Ok. El póker como el sexo.
Finalmente.
Y... La número...
¿Uno?
Y...
El póker como el sexo. ¡Corrida en tu cara!
No. ¿Cómo que corrida en tu cara, güey?
Pues sí, puede salir una corrida y te la pongo
corrida
a decir en
tu cara, güey. Bueno, ahí tienen el póker como el sexo. Teníamos unas que se quedaron por aquí. Se me hace que es puro bluff. No entiendo. Pero bueno.
El póker como el sexo. Si tienes una buena pareja, más te vale tener buena mano, ¿eh?
Me retiro. Se me acabó el dinero. Gracias, caballeros. Ok. Ay, trae dos pares bien altos. Ah, no, traigo yo, perdón. Ok. Bueno, ya saben, el los esperamos como en la noche.
Perdóname, el póker como el sexo. No, pues por culpa de este joto perdí todo.
No. Sí que traía yo escondido mi joto, pero ya todos lo vieron.
Uy, se me hace que traes full.
¡No! Traes full. Wow. Ok.
Saludos a fulanito.
Wow. A full y a pereng. Fulanito. No sé, güey. Si está fulanito, pues no traten de forzar las cosas, güey.
No hay que forzar las cosas.
No. Tengan mucho
para
cuidado.
Pensar. Y considerar alternativas.
Y es momento de cerrar los íconos sin antes decirles que los esperamos en la noche. ¿En qué importa? Gracias. Ayer tuvimos un muy bonito rating.
Estuvo cañón.
Agradecemos.
Muchas gracias. Estuvo buenísimo el programa, la verdad.
Estuvo divertido, la neta. Y hoy no será la excepción. Tendremos otro programa muy divertido y estaremos para entretenerles.
Así es, en punto de las 11:05 de la noche, Canal 3.1, Imagen Televisión. Y ayer que se me fue la luz al final del programa, no pude... celebrar junto contigo el lanzamiento del nuevo episodio de La Corneta Extendida, el futuro del porno. No sé cómo le pusiste nuevo.
Lo que se nos viene en el no por.
Lo que se nos viene en el no por.
Acuérdense que la inteligencia artificial está revolucionando muchísimos aspectos de nuestras vidas, sobre todo de nuestras vidas en línea, y bueno, pues el porno no es la excepción. Vamos a hablar con un productor de contenido para adultos y una experta en inteligencia artificial, que
además es actriz
porno. Que pues nos dijeron unas cosas muy, muy interesantes de hacia
dónde va.
Pero interesantes. O sea, hay unas opciones realmente fascinantes para quienes gustan.
Y terribles para las relaciones humanas en el futuro. Un programa divertidísimo y al mismo tiempo espantoso, porque ¿a dónde vamos a parar, güey?
No sé, pero vamos a disfrutar mucho, algunos, y algunos nos vamos a enfermar de la cabeza y nos vamos a meter en un agujero a vivir solos y nunca salir del mundo virtual.
Lo que es un hecho es que, bueno, nos han dicho que la inteligencia artificial va a beneficiar todos los aspectos de la vida y va a hacer mucho más exitosos los negocios de todos los rubros. En el porno ya está sucediendo. El porno es el único frente en donde la inteligencia artificial ya está dando unos resultados económicos incuestionables, medibles, mesurables, reales.
Y también está dejando sin trabajo un montón de gente.
Sí, y también está haciendo cosas muy positivas. No se lo pueden perder, de verdad. Asómense al fascinante mundo del porno.
A mí me pareció cero positivo.
No. ¿Qué estás diciendo, güey?
Es un chiste mamón para acabar con el programa, güey.
Acabar con todo.
Así
acabando
es.
Con el cuadro, el señorito San Cristóbal. Y les recuerdo que si les gusta este programa, lo pueden escuchar también en Spotify diariamente. Nada más que pues sin cortes comerciales.
Pues después de ese chiste que no dejó piedra sobre piedra, dejó todo quemándose y la tierra salada.
Lo de Spotify, y tú sabes perfectamente por qué lo estoy diciendo. Porque es una buena oportunidad para disfrutarlo.
Disfruten de Spotify.
Pronto, más adelante.
Pueden oírnos en todos lados ya, a la hora que quieran, en donde quieran. Ahí estamos.
Pobre gente.
El don de la ubicuidad ya tenemos. Y sabes, bueno, lo peor de todo, que cuando te mueras van a seguir tus grabaciones ahí de todas las idioteces que has dicho todos estos años, en todos eso, estos, güey, programas, güey. Pero los podrán encontrar.
¿A quién le va a interesar eso?
¿Quién era el abuelo? Era un idiota. Mira nada más lo que hacía el güey. Es increíble. De verdad.
Con razón, güey, soy como soy, con ese abuelo.
Sí, sí, con ese abuelo, ¿qué podían esperar? Por eso estoy en la cárcel. Bueno.
Bueno, pues a la una y a las dos.
Burger. Sí, adiós, güey. Nos vemos luego. Besitos. A la burger. La corneta los vamos a extrañar. Ah, sí, claro. ¿Qué va a comer el día de hoy? ¿Salchicha?
Provecho.
Provecho.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.